Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Arranque de semana, comienzo de Darwin en este lunes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, joder?
Muy bien, todo bien.
¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Darwin.
¿Bien?
Bien, bien.
¿Quién especial necesita en este feriado lluvioso?
¿Por qué es especial? ¿Por qué
es un feriado lluvioso? La gente medio que lo está escuchando dentro de las cubijas, Darwin.
Algunas, otros están heroicamente sosteniendo el país.
Sí, claro. ¿Quiénes?
No, y los que están en la calle en este momento lo atravesaron con este clima inhóspito.
Sí, el viento, lluvia y todo eso.
Y feriado, o sea, y lunes de mañana y cosas. Yo lo, mucha gente lo está así, con un acolchadito, ¿no? Metido adentro de la cama o en el sillón.
Sí.
Tranquilo, o desayunando, pero abrigadito.
Muy bien.
Para que se imagine
se está contratando íntimamente con la audiencia. Joder,
para que se, para que se imagine su público.
Es espectacular. Como, sí. A ver, llega.
¿Y por qué otros días, otros lunes, uno se los imagina en el ómnibus, caminando por la calle, en la oficina, tratando de armar todo y después de llegar?
Yo no me imagino.
Tirando a los gurises, ¿no? Adentro de un ómnibus o en la escuela y saliendo, corren.
Sí, ahora tirándose ellos solos, digamos.
Claro. Mire, empiezan a llegar las fotos. Por ejemplo, acá tengo una preciosa estufa leña, no de las, como digamos, de las, ¿cómo le
eficientes?
No de las eficientes, gracias a Ricardo, porque está muy abierta, está perdiendo mucha energía. Pero
abierta, se llama,
el mate, sí, una estufa leña abierta, matecito y el repasador abajo, el matecito, Darwin.
Sí, bueno, claro, eficiente, si prende es eficiente.
No.
Desde el punto de vista energético.
Vamos a discutir la eficiencia de la estufa leña ahora también.
Bueno, está en discusión, sí. La estufa leña tradicional es ineficiente en comparación con otro tipo de estufa leña.
Muy bien. ¿Y quiénes lo dicen, señor?
Bueno,
¿quiénes lo dicen? Gente que está
especialistas,
sentada.
Ingenieros, etcétera.
La gente del CEM, ingeniería.
Bueno, pero ¿con qué autoridad moral, señor? Quiero ver qué tan eficientes son ellos en sus tareas diarias. Muy fácil criticar la eficiencia de una estufa leña mientras revisas el Facebook, tarado.
No.
Ahora, cualquier imbécil se le anima a la estufa leña, que es ineficiente.
No, mucho respeto. Respeto con la estufa leña.
Respeto por la estufa leña, mijo.
Mucho respeto, mucho cariño.
Matices en los oyentes que levantan la mano. Dice Diego, por ejemplo, el lunes de alerta y puerto inactivo. Pronto habrá muchos camiones parados. Manga de... Bueno, pero yo estoy acá esperando que abra el puerto. Arriba de un camión,
no,
papá.
No va a venir.
Claro, gente... arriba del camión. Esperando... Sí.
Haciendo fila.
Debe haber vientito
foto,
ahí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, a tocar bocina. Siempre tocar bocina acelera mucho los procesos, señor. La bocina es un acelerador del tiempo. O por lo menos uno la toca con esa expectativa, ¿verdad? Sí, sí. Con ese pensamiento mágico. ¡Que dale!
Es un lubricante temporal, Darwin, la bocina.
Sí. Es impresionante. Ya Einstein no creía en eso, pero tampoco creía en los agujeros negros.
Y sin embargo,
ahí está. Pursi move. se mueve, ¿vieron? En realidad no se mueve.
No, se mueve alrededor de ellos.
Exactamente, se mueve. Encontrar unas cosas rara ahí en los píxeles, pero todavía no entré a eso. Porque
lo está siguiendo muy bien, Darwin.
Estoy siguiendo. Sí, a mí me gusta seguir todo los agujeros negros, me gusta.
¿No podemos contactarnos con Maxi Easy para que nos cuente un poco de este nuevo descubrimiento y nos desastre,
sí,
¿no? Con su capacidad de explicación que tiene el físico uruguayo allá en Estados Unidos.
Bueno, yo qué sé, eso es cosa de ustedes.
Bueno, pero usted lo puede escuchar después, Darwin.
Sí, también, cómo no, señor. Ahora estoy tratando de entender esto de lo que pasó con las Bitcoin, señor.
Ajá.
Ya sé lo que es una stablecoin. Ya sé lo que son las stablecoins.
Sí.
Que son una que están atados, son ¿sabe para qué son? es de entrada y salida, señor. Ajá. Es para entrar y salir de las criptomonedas, ¿entiendes? Ah. Eso es lo que... porque
son como agnósticos.
No sale derecho de las cripto grandes a la plata, sino que pasa por ahí.
Pasa por ahí, exactamente. Eso le da flexibilidad, ¿entiendes? Porque es una criptomoneda que está atada directamente a una moneda, a la cotización de alguna moneda. Entonces es uno a uno.
Claro. Es una criptomenemista.
Exactamente. La estabilidad menemista, señor, de las criptomonedas. Uno pasa por ahí y entonces tiene uno a uno y saca, y es mucho más eficiente y más flexible y más rápido, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Entonces va y viene desde ahí, puede comprar otra criptomoneda, se sale de una criptomoneda y pasa por ahí y pasa rápidamente ya tiene cosas, puede pasar para otra, exactamente, o puede salirse al dinero contante y sonante, ¿entiendes? ¿Qué pasa? ¿Sobre qué están, digamos, cuál es el respaldo que tienen estas criptomonedas, las stablecoins en general? Voy a tratar de contar todo esto, no sé si lo entendí, me voy a ir dando cuenta a medida explico a ustedes, ¿verdad?
Sí, ¿en qué se basa?
Porque son, y bueno, son como como una especie de capitales de riesgo, ni siquiera capitales de riesgo, son, tienen activos y tienen liquidez, ¿entiendes? O sea, ellas, lo que respalda esas criptomonedas, las stablecoin, para mantenerlos en paridad con las monedas que sea, con el dólar, supongo que sea en el 1 a 1, cuando se le baja, por ejemplo, venden activos y salen a comprar la propia criptomoneda.
Ah, la sostienen, digamos, alimentando artificialmente la demanda.
Exacto, o bajando, venden su propio coso, ya veo que no entendí muy bien, dando cuenta. Permítame. Entonces, lo que hacen es, cuando tienen que apuntalarla para que suba el precio, compran eso con los propios activos que tienen, que respaldan esto, o sea, están puestos en bono del tesoro, en coso de comerciales, bonos comerciales, también, o sea, acciones de Apple, lo que sea, ¿entiendes?
Sí.
Y liquidez, plata, un porcentaje en plata. Entonces, tienen ahí para
para pagarle a la gente
los
que se
incendios,
sale.
Claro, apagar los incendios de falta de confianza, ¿entiendes?
Correcto.
Bueno, ¿qué pasaba con esta bola de gallo, con Terra y Luna? Esas son las stablecoin. Normales. No Terra y Luna. Esto que acabo de explicar, Terra y Luna no tenían este sistema.
Ah, no eran stablecoins.
Eran stablecoins.
Pero no tenían el sistema
de respaldo con activos comunes, digamos, que es lo que... ahí estás en la economía más o menos conocida, ¿entiendes?
Sí.
Terra y Luna no eran así. Terra y Luna eran tenían un sistema de respaldo autosuficiente, con un algoritmo que iba comprando y vendiendo de Luna y de Terra de acuerdo a para sostener la cotización de Terra. Terra era la stablecoin, ¿está? Y se sostenía con Luna, que era como la criptomoneda, era la moneda de Terra. ¿Entiendes? En las unidades de Terra. Esto es más difícil de explicar.
Eran en Luna.
Claro, ella, Terra, o sea, uno tenía Terras, ¿no? Pero lo que modulaba el valor de Terra para que siempre estuviera en uno eran las lunas, que eran como si fueran partes accionarias de Terra, ¿entiendes? Porque ellos quemaban partes cuando Terra se iba para arriba y producía más unidades de Luna cuando Terra iba para abajo. ¿Entiendes? Entonces, o al revés, ahora no me doy cuenta.
¿Y era un algo el que lo hacía?
Era un algoritmo, era un algoritmo y colazo el algoritmo, la mierda. El algoritmo.
Se estresó.
¿Qué pasó? No, claro, pero lo que pasa es que se sostenían entre ellas y eran lo mismo. ¿Entiendes? Entonces la confianza que uno tenía en Terra dependía de cómo anduvieran las lunas.
Podríamos decir que en el mundo financiero la tautología tiene patas cortas.
Exactamente, claro. Entonces, un momento que se entró en un ciclo negativo de contagio de confianza, digamos, de una con la otra, y fueron a la mierda las dos, y andá a buscarla donde cayó la luna, ¿entiendes? Eso he explicado de una muy mala manera, pero el punto es que uno estaba sostenido en el otro, señor. Se sostenían mutuamente y era una criptotautológica. Una criptotautológica moneda.
Tenemos, señor, a Alfredo por Telegram que dice: no pensé que Darwin fuese a explicar tan bien lo que pasó con Terra y Luna.
Muchas gracias, Alfredo. Alfredo, la verdad que Alfredo que tiene el lápiz en la oreja en este momento. ¿Verdad? Porque es un almacenero amigo, Alfredo. Gracias, Alfredo, gracias. Él me lo explicó a mí y yo ahora lo estoy explicando al aire y me lo explicó así, ¿verdad? Y entonces eso, básicamente, la luna vendían y compraban o quemaban unidades o las ampliaban de acuerdo a la regulación que tenía que hacer para arriba o para abajo de Terra, ¿entiendes? Pero llegó un momento que no se pudo sostener más porque se empezó a generar la desconfianza con Terra y ya había cantidad de lunas que la sostuvieran, ¿entiendes? Y como cada vez como cuando vos tenés que generar más luna y salís a vender para sostener Terra, los que ya tenían luna le va bajando el valor de las lunas, ¿entiendes?
No está hablando del eclipse de ayer, Darwin.
No.
Aclaro, porque varios...
Pero le sangró el culo a todos los que tenían lunas, así que en ese sentido hay una conexión, por ¿verdad? Favor, por favor, pero mírele usted, señor. Como ayer había gente que lloraba.
Miraba el eclipse y lloraba.
Sí, exactamente. Mirá, así tengo el orto. Al hijo de
todo eclipsado.
Todo sí. De la luna, todo. Me eclipsaron todo. Una cosa espantosa, señor. Y entonces, a medida que producían más lunas para sostener a Terra, ¿qué pasa? Se te va diluyendo el valor y te va yendo. Y la gente se quiere ir, más gente se quiere ir, y más luna tenía que producir, y más tenía que. Y la gente menos confiaba en Terra, y más luna, y menos confiaba en el. Y más, menos valía la luna, y más la Terra, y ¡boom! ¡Bum! Y nada, no quedó nada. Eso, al final, eso. Eso es más o menos lo que pasó, ¿está? Pero no, ningún otro tiene este sistema para estabilizarse, señor. Nosotros somos como más tradicionales, ¿entiendes? Tienen una pata atada en lo que sería la realidad al lado de esto, ¿no? En la realidad, porque sigue siendo parte del mundo financiero ese, del mundo mágico ese financiero que tiene sus caídas, y el mundo de los numeritos, eso, de los tarados, sí, de los numeritos.
Más para llamar, más tradicional.
De los japoneses, ¿no? Que terminan llorando. Sí, claro, tradicional, pero seguimos alejados, ¿no? Sí, sí. O sea, estamos un paso más cerca de la economía, pero seguimos en una metáfora económica, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta cosa de expectativas, eso, que para adelante. Bueno,
tampoco está hablando de la familia Montaner.
¿Qué pasó con Eva Luna? Sí, Eva Luna Montaner. Porque están en un reality, tienen eso.
Sí, sí, permanente.
No, pero ahora me parece que se lo compraron.
Ah, está perfecto.
Le compraron reality de la familia, señor. De la cosa. Lo
formalizaron.
Exactamente, así. Como
Kardashian, pero.
Sí, pero católicos.
Ah, sí, evangélicos, ¿no?
Evangélicos caribeños, señor. Sí. Es mucho mejor. O sea, en principio, así como trama, es mucho mejor. Pero no es en Estados Unidos, pero igual es precioso, señor. Y todos cantan y eso, es musical, las Kardashian no sabe cantar. Es más como la familia Osborne, pero evangélico, ¿entiendes? En lugar de diabólico,
celestial.
Disney Plus ya tuvo su primer adelanto, bueno.
¿Qué cosa?
Disney Plus ya dio el primer adelanto.
Sí, claro, porque es bien para Disney, señor, trae todos los valores y eso.
Bien. Quiero mandar saludos. Los algoritmos nos mandan saludos, Darwin, de la cantidad de gente que escribió. He elegido
era
alguno.
Era conmovedor, igual no creo que tenga ningún momento conmovedor como cuando el hijo de Ozzy Osbourne dejó las drogas a los 14 años. Ese parece que dejó la drogadura. Ese capítulo fue conmovedor. 14 años y se dio cuenta.
Es un ex drogadicto de los 14 años.
Un ex drogadito, señor. Sí, ya está. Dice, ya
quiero mandar un saludo a un oyente que está internado. Sí. No doy el nombre porque seguramente los que están alrededor, porque está con un compañero en el cuarto, Darwin. Sí. Y él él va a entender el saludo por más que no del nombre, lo tengo acá, sí. El nombre quiere empatía suya, Darwin, porque su compañero de cuarto ha decidido tener prendida la tele 24 horas en BTV Plus. Se ha visto las repeticiones una y otra vez con volumen de la liga de básquetbol, de OFI, de los partidos de fútbol, de la segunda división. Todo eso lo tiene lupeado en su cabeza y en la vida desde hace...
Es lo mejor para una recuperación... ¿sabe cómo sale fuerte de cabeza? Sale de ahí después de estar en el mundo BTV Plus. Sale todo papoteado de la cabeza, señor.
Está con
va a
ser
un toro usted cuando salga. Cuando salga, diga, hacer nada, lo va
a decir.
Como dice, llega muleteando y con una bolsa de remedio a Caracas.
Sí.
Si quiere usted, haga salida de eso. Sale con la cabeza de Dilla.
Por la vía le pasan la medicación y su compañero le pasa por todas las otras vías, le está pasando el BTV Plus de forma permanente. De noche también, me dice. O sea, en la noche.
Tiene que negociar, no puede ser, es una habitación compartida.
No se negocia, BTV Plus no se negocia. BTV Plus se impone. BTV Plus es impresionante.
Póngale que le responda con Darwin las 24 horas.
No, pobre, no, el otro, no queremos que muera el compañero de habitación. No estamos esperando eso.
Se fije si no se murió el compañero y quedó así.
Capaz que quedó trancado.
Bueno, claro, no se murió, nadie se muere. En el mundo BTV nadie se muere.
Te sostiene.
Claro, exactamente. O sea, porque ya estás con un pie en cada lado cuando vas ahí. Entonces, te aguanta.
Hay varios
aguanta,
que le dicen que se queje y otros dicen esas cosas no se negocian, es muy difícil.
Te bajan del avión del más allá.
Bueno,
estás por subirte al avión del... Estás subido al avión del más allá y te bajan. Te bajan del avión del más allá y te dejan en el más acá, en el mundo del señor. De hecho, es hermoso. ¿Y qué decía, perdón?
No, y hay otros que dicen, sé lo que es, que lo apagaron, ¿eh? Dice alguien que le fue bien, otro dice que no le fue bien, que tuvo un evangélico el año pasado, que tenía todo el tiempo como unos rezos ahí metidos. Al otro día de la operación, ¿qué vas a negociar, sueco? No hay forma.
No hay escenarios. No falta información para saber qué tipo de escenarios.
No tiene... Podés amenazar.
Lo del mundo BTV, claro.
Podés armar un equipito. Le armamos un equipito y vamos ahí y lo sacudimos. Le sacudimos un poco la camilla. ¡Apagá! ¿No? Y que se piense que son mismos que pueden haber salido del propio mundo BTV, digamos, ¿no? Que se le materializó ahí de tanto meter al mundo BTV Plus para ahí adentro, se le materializaron a algunos integrantes del mundo BTV y le sacuden un poco ahí la camilla, señor. Eso es una posibilidad.
Bueno, y el oyente del puerto me está mandando audio, seguramente sean los bocinazos que está...
¡Bien!
Si no quiero escuchar
por ¡Banda! Hacer ¡Va a caminar! ¡Hay que tocar bocina, señor! ¡Tocar bocina es impresionante! ¡Ay, bocina! ¡Esto! ¡Mueva! ¡Dale! ¡Movete!
¿No siente que pasa más rápido el tiempo?
Mucho más rápido, mire.
Porque viene mucho atrás.
Escuche la bocina, a ver cómo el tiempo. Mire cómo pasa el tiempo.
No, perdí yo que soy lento. No, pasa que mandan mucho arriba atrás y toque para atrás.
¡Ha tocado bocina, che! ¡Dale! ¡Movete, che! ¡Mira el celular, che!
Sí, mandó más. ¡Mandó más!
¡Bueno, descargamos!
Sí, para, loco.
¡Movete!
Ya está, Diego. Ya está, tranquilo. Está en el puerto, está en el camión, está esperando hace muchas horas.
Bocina,
pero no mejora eso, no mejora eso.
¿Cómo no va a mejorar la bocina? No he visto... No he visto situación que no sea disipada por una bocina, señor. Al final se mueve la gente. Si uno se afirma ahí en la bocina, llega un momento que las cosas se empiezan a mover. Es así, lo sabe cualquiera, señor.
Bueno, por no se divirtió unos minutos. Él no le va a pasar más rápido el tiempo. Bueno.
¿Cómo? Y señor, ¿no dicen que sí? Cuando uno más o menos se divierte... Entonces, ¿qué es lo que...? Y todo eso es la bocina, señor.
Bueno, que escuche la parte del medio ahora.
Sí,
ahí.
Vamos a la parte del medio y después a la vuelta vamos a estar hablando del milagro, señor.
¿Sí?
Que tenemos una santa. Ah, eso sí. Le puede hacer, le puede rezar a nuestra santa.
Fue canonizada finalmente.
A ver si el caminero del puente puede rezar a nuestra santa, señor. La primera santa uruguaya, proclamada por un papa argentino, lógicamente, ¿verdad? Es la única manera de que algo uruguayo llegue al escaparate mundial. Que sea impulsado por un argentino, es inevitable. Lo digo con la vergüenza del hermano resentido que no quiere admitir esa realidad, ¿verdad? Nunca lo vamos a asumir delante de ellos, pero es así. Uno no quiere sentirse un apéndice, pero es la verdad. ¿Verdad? ¿Cuál es el verdadero milagro? Es lo que ellos ven en nosotros. Que no existe, eso es un milagro.
Claro.
Gente que ve un encanto en nuestro aburrimiento, por ejemplo. ¿Más milagroso que eso? ¿No? ¿Les parece que nuestro aburrimiento es encantador? Yo, mira, qué aburrido que es la gente, qué fascinante lo aburridos que son. Piensan que por nuestra condición de aburrido somos interesantes, ¿sí? Y mejores, incluso. Claro que eso tiene que ver directamente con ellos mismos, ¿verdad? Como la forma esta que siempre hablamos, que no tiene nada que ver con nosotros. Lo que le gusta a ellos a nosotros no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con ellos, que los argentinos ven todo a través de la Argentina. Sí. Así que lo que en realidad valoran es esa suerte de versión de argentino desenchufado y con un cuadradito de batería, ¿no? Que funciona en la versión económica y de baja tensión. Eso es lo que básicamente, ¿verdad? Proyectan en esa pared gris, que somos nosotros, digamos. Nosotros somos una pared gris en la que ellos proyectan un pasado idílico que obviamente nunca existió, como todo pasado idílico. Lo más parecido a eso, el primer milagro me parece, no sé si el primero, pero por lo menos uno de los milagros más importante y lo más parecido que existió a un uruguayo, así como reflejo del pasado argentino, fue el Perón uruguayo, ¿verdad? La tercera etapa de Perón, que siempre destacamos acá y que deberíamos celebrar en las escuelas. El Perón uruguayo, el Perón envejecido, el Perón sin... cuando volvió de España, ¿no? Lo que ellos llaman el león herbívoro.
Sí, sí.
O sea, un Perón completamente descafeinado, que no pudo ordenar el caos brutal, porque ya no tenía dientes para desgarrar la carne de sus adversarios, ¿verdad? Y comía pascualina nomás, sentado en una reposera frente a una mesita con un repasador encima, como el oyente que describió hoy que los estaba escuchando.
Sí.
Así, de esa forma, el Perón feriado. Era un Perón feriado, señor. Perón uruguayo que no en vano nos dio nuestras playas, ¿verdad?
Es verdad.
Y sí, claro, era tan uruguayo, llegó y dijo, y nos dio la playa, que no teníamos
no se podía,
era ilegal, lo hacíamos, ¿verdad? Sí, lo hacíamos igual.
En la clandestinidad absoluta.
Lo hacíamos igual, pero bañarse en la Ramírez era estar clandestino, básicamente. Si venía un helicóptero argentino y lo acribillaba uno, estaba en todos sus derechos, ¿verdad? Exacto. Porque era una invasión. Una
interpretación un poco parte. Jugada.
Bueno, ¿qué? Bueno,
está bien, pero se solucionó. Y
aquí tuvimos
una firma,
a uno de los hombres que redactó participó de eso, esa situación, señor. González Lapeyre, que le dio la mano a Perón en aquella jornada.
Al Perón uruguayo. Perón uruguayo le dio la mano. No diga Perón. Así que el Perón que volvió de España, además, lógicamente, volvió con una tonalidad uruguaya que, la verdad, tristísima. Pero ese es lo más parecido a algo que se asemeje a lo que los argentinos creen ver en nosotros. Bueno, de cualquier manera, esta santa, la primera santa uruguaya...
No es uruguaya,
claro. Es italiana, es un poco uruguaya y un poco argentina.
No sabía.
Nació en Italia, Italia. Y además es un poco argentina, porque vivió en Argentina y eso. Y vuelvo al Oscar de Dresden, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese éxito inesperado uruguayo? ¿Ah? Un argentino, Santa Olalla.
Sí, sí.
De hecho, al año siguiente o al otro lo ganó solo. Ganó mejor banda sonora de no sé qué. Yo estaba, correte, tiernito. Correte, que voy a ganar uno yo, dale. Y así, ¿verdad? Y bueno, el Papa Francisco la canonizó. Vamos a estar
hablando
de
la Rubato, se llama.
Sí, Ana María Rubato.
Ana María Rubato.
La hermana María Francisca de Jesús.
La Santa Francisca, exactamente, señor, Santa Francisca. Y bueno, otra vez los argentinos poniendo a un uruguayo que en realidad no era uruguayo. Pero bueno, pero si era uruguayo, no, vivió acá, era de Belvedere. Es la santa de la cuchilla. No se le puede decir así porque suena mal, suena más bien diabólico. pero es la santa de la cuchilla, señor.
Un saludo a todo el equipo femenino de la ciudad de Libertad, que tiene un equipo que se llama Las Santas Básquet, y que juegan hace tiempo, pero que están festejando.
Ah, qué lindo, un equipo de básquet.
Un equipo de básquet que se llama Las Santas.
Las Santas.
Sí,
Las Santas. Ah, ¿y qué festejan? ¿Qué están celebrando?
Que tienen una santa ahí.
Ah, que tienen una, que tienen una, que ellas se creen que van a, va a ser hincha
una
santa, de ellas.
Y suponen, ¿no? Si
ah, santa, suponen que ahora van a empezar a ganar. Bueno, ahora,
van a estar
ahora
bendecidas
sí.
Por la santa, las santas.
La santa,
las santas de Libertad. Tenemos un equipo. Acá me mandan la camiseta, tapaboca, tiene todo el merchandising. Las santas.
Ah, qué lindo, sí. Tapaboca.
Sí. Tapaboca, tapaboca con aros que parecen
espectacular. Todo, sí, todo. Le tienen un, ¿cómo es?
Blanco y negro la camiseta.
Sí.
Espectacular. Bueno, era italiana. Esta era italiana. 1844-1940. Se vino al sur porque, como dice Rafael Acarrá, para hacer bien el amor hay que venir al sur.
¿Y de qué manera lo hizo?
¿Y qué manera hizo el amor acá? O sea, de forma asexuada, ¿verdad? Porque era monja, lógicamente. Pero igual cuando se vino parece que no era monja, que se hizo monja. Tarde.
A los 40 añitos.
Sí, a los 40, ya tenía un camino recorrido. En la menopausia, yo bien. ¡Viva! ¡Viva Santa Francisca! ¡Viva!
Parte del medio venimos con la santa canonizada por el Papa.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotia Bank. Mercado Libre.
Darwin, segunda parte, continuamos con usted, vamos.
Sí, segundo milagro, señor, sí. Porque tiene que tener dos milagros, hay que meter. El primero lo metió en Italia. El primer milagro de Santa Francisca en Italia, señor, fue en Roma. Hice uno en Roma y uno acá.
Pero eso que hay que meter dos milagros es una cosa que dice usted, ¿no? Es que sea
un requisito. No, señor, es el requisito.
Dos.
Burro.
Es el protocolo.
¿Sí? Claro.
El primero puede ser una casualidad, digamos. El segundo es una confirmación.
Está bien lo que dice ahí. Porque ese por algo se piden dos.
No, claro, sí, no. Está bien, no, es para confirmar. En realidad, el primero es para legitimar la canonización, señor. O primero te canonizan y después te beatifican. Ahí está.
Y después te canonizan.
Entonces quieren ver a ver si es de verdad. A ver si. Pues,
yo manejo muy mal el inglés, pero viene a ser como un upgrade.
Sí, está bien.
Sí. Está es bien. Como que te deja. Claro, es como que. Dios. La primera capaz que sí, que te le escapaste a Dios. O no te dejó tocar y vos tocaste igual, ¿entiendes? Porque mal o bien Dios tiene ahí todo adelante toda la eternidad, ¿no? Que es como una hoja para él, porque ve todo, digamos, si ve todo el tiempo al mismo tiempo, quiere decir que está todo quieto, ¿no? Finalmente esa es la eternidad, es algo quieto, y vos vas ahí, tocás, ¿vale? ¿Qué tocás? Te dice, entonces ahí ya hiciste el primer milagro. Y no, salvé a uno, y digo, mirá, no sé cuánto. Y esta tardó 35 años en hacer el primer milagro, señor, desde que se murió hasta que logró ahí tocar algo, toquetear algo, ¿entiendes?
Como los Pokémon, Joel, dice un oyente, al segundo milagro evolucionan.
Evoluciona, exactamente, ahí está. Pasó la primera pantalla, señor. Uh-huh. A mí me genera un especial interés el segundo milagro. Ajá. Uh-huh. Porque está bien, el primero es, yo no diría casualidad, ¿verdad? Como dice el ateo este de mierda que tenemos, compañero, ¿verdad? El ateo fanático, radical, ¿no? Que tenemos, que dice, casualidad no, nunca casualidad. Pero sí diría que es sorpresivo el primero, ¿no? El segundo milagro es ya casi una necesidad del sistema.
Ah, si metiste el primero, mete el segundo.
Porque además ya te canonizaron, te beatificaron, perdón. Entonces, si te beatificaron, que le erraron. Ah, se equivocaron, claro. Mirá, este era, no había sido un milagro. Este le dan vida a los imbéciles como Joel, ¿verdad? Que dije que fue casualidad, ¿entiendes? Entonces están todos esperando haciendo milagros porque todos los burócratas del señor que te firmaron la beatificación después del primer milagro tienen que esperar a que aparezca el segundo milagro, sí o sí. Yo un poco lo veo como el gol, el segundo gol en una eliminatoria que va a 0-2.
Está bien. Bueno.
Después el primero cae empujando, cae solo. Hay que empujar hasta que caiga.
Sí.
Fíjese que demoró bastante menos, demoran siempre menos el segundo milagro que el primero.
Sí. Es como la condena en el proceso penal anterior al que tenemos ahora, que era el mismo juez que había procesado el que tenía que decidir si condenaba.
Y claro. Y,
bueno, no me equivoqué de entrar.
No me voy a equivocar, que soy Gil yo. Me equivoco y me lo marco yo mismo. No, de ninguna manera. Estaba en lo cierto, tenía razón.
Segundo milagro, acá.
Segundo milagro es, tenía razón. ¿Entiendes? Es el segundo milagro es la razón. Le da la razón a todos los que lo habían empujado para beatificar el primero y que habían... digamos de alguna manera legitimado o sellado el primer milagro.
Está muy bien.
En realidad la crónica no dice cuándo fue exactamente el segundo milagro, pero ya la aceptación de la iglesia, que fue en el 2020, y la beatificación había sido en 1993, así que ya ahí habría 27 años hasta la aceptación, que puede haber sido mucho antes el milagro igual. Ya sería menos que los 35 años iniciales desde su muerte hasta el primer milagro, digamos, ¿no? Estamos sacando cuentas, señor. Parece que no, pero al final...
Sí, hubo unos bocinazos.
Dale con el segundo milagro. Y el segundo milagro fue acá. Primer milagro en Roma, señor. A los primeros milagros todos están ahí en la vuelta de Roma, mijo. Y dice que, ¿cómo es que fue? A ver si lo encuentro. Estaba por acá, tranquilo que ya lo voy a encontrar. ¡Que dale! ¡Encontré el primer milagro! Ah, fue uno que estaba internada.
Ajá.
¿Ella? No, ¿cómo está internada? Ella, no, y ella se había muerto.
Ok, son milagros post-mortem. Sí, está bien.
Exactamente, sí. Entonces fue así el primer milagro. A ver, ¿dónde está esto?
Y le rezó mucho y se
miró. Así fue, mire. Dice que estaba... este fue el que aceptó Juan Pablo II, ¿verdad? Que la beatificó en 1993. La primera fue la curación de un joven con septicemia en un hospital en Génova en 1939. 35 años después de la muerte de la monja Francisca, ¿está? De Francisca Rubén.
En Génova, no en Roma, ok.
Perdón, en Génova, sí, que había dicho yo Roma, dije cualquier cosa. En Génova, ahí está. Dice, él ve una religiosa que se le acerca y le pasa la mano. ¿Qué toca? Y amanece curado. Opa. Cuando ve la imagen de Francisca, porque después, ¿qué hacen? Cuando le pasan este tipo de cosas de milagro, le ponen... como los cosos de los sospechosos, exactamente, le ponen un cura, una monja, todo, con diferentes alturas, todo le hace el reconocimiento, le ponen 8 o 10 ahí y Guppy Gulber, hay una que Guppy Gulber siempre le ponen ahí este coso porque hay algunos que no son, ni siquiera, ¿entiendes?
Está bien, claro, está bien.
Entonces él ve ahí y dice, es esa, dice, no. Sí, ve la imagen de Francisca y dice que ahí, dice, fue ella, dice. ¿Y cómo la reconoció? Bueno, por el termo, ¿verdad? Abajo del brazo, la reconoció, tenía el termo abajo del brazo Francisca y la reconoció y dice, ¡esta, la del termo! ¡No, la uruguaya! ¡Oh, no, no sé cuánto! No. Bueno, entonces hay primer milagro, no hay duda. Si uruguaya vio el termo, no sé cuánto, incluso él tenía una... le quedó un estigma entre el dedo pulgar y el dedo índice, ahí como si hubiera quemado el estigma de la Santa Uruguaya.
Sí,
¿verdad?
Sí, de la cebada corrida.
Exactamente, te salpicó la cebada. Lo tenía cuando se despertó, tenía ese pequeño estigma y dice, tiene que haber sido de la Uruguaya. Bueno, entonces, a esperar el segundo milagro. Y el segundo milagro, ocurrió hace muy pocos meses cuando hizo descender milagrosamente la pobreza infantil en la franja de 0 a 6 años, porque ella se ocupa de los niños y los necesitados, ¿verdad? Los niños pobres.
Está bien.
Y Azucena Arbeleche le rezó día y noche, vio que Azucena Arbeleche es católica.
Sí, sí.
Y finalmente ocurrió el milagro. Encontraron una franja estadística.
Le cayó en la semestral.
Exactamente. Después favorable. No. Y duró 3 meses nomás. Sí. Pero bueno, no deja de ser un milagro. No está establecida que la duración, ¿entiendes? No tiene que tener una duración específica.
No, rompió una estructura de casi 17 años de la pobreza infantil. Eso es un milagro.
Un milagro, por eso. Y a los 3 meses se desvaneció el milagro. Sí, claro. Pero no dice que tenga que ser duradero, señor. No dice, no hay una condición de... No hay una garantía para el milagro. Uno puede decir, se me venció este milagro. ¿Qué pasó? Se puede ir a quejar, ¿entiendes?
El loco de la septicemia marchó a los meses en un accidente de moto, por ejemplo.
Porque usted justo está hablando de lo que se... Porque al final no se lo consideraron. En el caso, porque era muy...
De la pobreza infantil.
De la pobreza infantil. Era muy reciente, pero es un milagro de ella también. El segundo milagro, pues justo usted dio en el cráneo. Lo que se dice dio en el cráneo, porque el segundo milagro...
Hace poco.
El milagro de Botana, sí. No. Porque fue uno que... un guacho, también un niño, que se cayó una moto.
Oh, tremendo.
Y dice...
Sí, traumatismo de cráneo,
eso,
una
ahí va,
herida
todo
grave
eso,
ahí.
Sí, exacto, exactamente.
Colonia, el año 2000. Muy en la frontera de Uruguay y Argentina, ¿no? También.
Siete años después de haber sido, ¿vio lo que le digo? Que el segundo cae solo, lo empujan. 7 años después de que la canonizaran, segundo milagro.
Que la beatificaron. ¿No?
¿Eh? Sí, la
siete
beatifica.
Años después de que la beatifican.
Ahí mete segundo
sí,
milagro.
Sí, siempre digo mal, al revés.
Sí, la beatifican en el 93.
Y en el 2000, niño de 14 años de Parlamento de Colonia, diagnosticado con muerte cerebral, con consecuencia de un accidente en moto, sobrevivió sin ningún daño físico, señor. Y lo habían diagnosticado, pero ¿quién? El cantinero. El cantinero del bar que lo vio le dijo, muerte cerebral, le dijo. ningún daño físico. ¿Cómo sin ningún daño físico? Algún daño físico debe tener. ¿Eh? Alguna abolladura le tiene que haber quedado. Si no, porque le habían dicho. Bueno, no importa.
Secuela permanente, sí. No,
sí, no señor. Nada, señor. No le quedó nada al niño. Impresionante. 14 años. ¿Está? El milagro de Botana. Así. Y esa fue la cosa de... y todo se lo adjudicaron a ella, ¿está? La congregación de la causa de los santos.
Y bueno, de pesado.
No, porque fue ella.
Eso no es una explicación. Bueno, es la fe. La fe
tampoco. ¿Quién va a ser? Dijeron, ¿quién va a ser?
¿Quién va a ser? Bueno,
te digo.
Usted tiene otra explicación.
No quiero.
¡Hizo el gol! Lo gritó ella. Lo gritó ella de ella. Notáselo a ella.
No había bar, no había nada.
Claro, señor. ¿Qué quiere?
Se golpeó el pecho.
Qué pesado que son. Y bueno, está. Lo gritó. ¡Gol! Lo salió gritando ella, ya lo anotaron a ella, Francisca. Como un goleador, como hacen los goleadores, ¿está? Y entonces eso, metió ahí ese milagro. También hay otro más, la hermana Sansa, que fue la que contó todo esto.
Sansa,
la hermana Sansa, que es del santuario Belvedere, dijo que en la forma de vida de Francisca Rubato no había nada extraordinario. Está perfecto, no nos interesa entonces. Y dice que tiene su propia historia de milagro. Ella en 2010, o sea, 10 años después de este milagro, se le diagnosticó cáncer de útero con metástasis en los pulmones y hueso.
Tremendo.
Y el médico le dijo que era casi imposible que lograra una remisión a pesar de los tratamientos. Le recé solo a ella, solo. Solo, es que la exclusividad, derecho exclusivo, señor, como... El hombre que está en el mundo BTV Plus, ahí, claro. Exclusivo, solo con BTV Plus.
Estableció un canal único.
Único, señor, único. En septiembre estaba limpia. Y me conservé limpia. No nos dijo limpia. En qué mes había caído igual. O sea, este es un me parece que es un error del periodista.
No, qué raro que la denomina limpia.
Hay septiembre, pero no hay el mojón anterior.
Limpia. Los pulmones quedaron limpios como los de un niño. ¿Cómo se ve que las monjas no han estado cerca de un niño en su vida? Porque
los mocosos.
Ay, llena moquito.
No hay nada menos limpio.
Se los chupa con una manguera los pulmones.
Suenan como si fueran un minero peruano los pulmones de los niños. Ah, las monjas son graciosas, las monjas. Dice, como lo de un niño. Dice, tengo la certeza de que fue un milagro. Uno lo siente, dice. Este redactor del país. Bien. Ahí está. Eso fue lo que redactó. Y también la otra que dicen fue que fue la que desostruyó el intestino a Mirta Legrand. Esa ya, bueno, ¿se acuerdan que Mirta Legrand en un momento estuvo internada por una obstrucción intestinal? Mirta Legrand, porque ahora me acordé de eso, porque cuando estaba leyendo esta noticia vi que un titular ahí en www.elpaís.com.uy,
sí,
que yo entro en una página a la que yo entro. Sí. Es una página que yo pongo.
Describe todo.
Nos llega a través de un link de redes sociales usted.
Que no sé ni qué está hablando. Claro, no sé ni qué está hablando. Entiendo más lo de Luna y Terra que yo que acaba de decir usted, señor. Y dice Martín Fierro 2022.
Sí.
El llanto de Mirta Legrand, que fue consolada por una gente. ¿Y cuándo lloró Mirta Legrand? Cuando llora siempre. Hay un momento en el que llora siempre Mirta Legrand. Hace como 15 años que llora, que cuando muestran el In Memoriam.
Ah, claro, eso,
y no se ve. Cuando termina, es un afloje que tiene cuando termina. ¿Entiendes? Porque dice, no estaba. Ay, sigo viva la puta madre. ¿Entiendes? Ella se mira todo en memoria. Si no dice, equivoco, ay, que no aparezca. Ay, que una angustia espantosa. Porque un día va a aparecer, claro, ahí.
Bueno, pasa que ayer, si no me equivoco,
será que va a estar, que está muerta, mirándose en el In Memoriam.
Pero Darwin, ayer
es la única manera de enterarse de Legrand que se murió. Se va a ver en el In Memoriam.
Pero ayer le metieron, me parece, Darwin, a ver si no me equivoco, dejé buscar a la Goldie lo que pasa. Le metieron a la hermana Melliz.
Le metieron a la Goldie y pensó que era ella.
Claro, eso es todo.
Le pusieron fotos de hace 70 años, de cuando la Goldie todavía era igual a ella, señor.
Después nunca más.
No, claro, que para mí la tendría que haber matado mucho antes, porque era como el frigorífico testigo. O sea, la dejaba, era
el ente testigo.
El ente
testigo.
Estoy
viendo la foto de la Goldie, mira que...
Ay, claro.
La Goldie, claro, te deja pegada la Goldie. Porque es el retrato de Dorian Gray, la Goldie, claro. ¿Entiendes?
O te operas o te mato.
Exactamente. No, sino máscara de hierro. Así
ah, como, bueno, también, ocultarla.
Exactamente, máscara de hierro y al sótano. Y bajás a visitarla y todo eso. Y charlar con ella. Bueno, está. Entonces, claro, le pusieron a la Goldie y la Goldie que le hacía así, con el dedito. Le decían, que tiene una cosa. ¿Entiendes? Y bueno, dale, pero eso me hizo acordar que ¿se acuerdan? Que ella tuvo una obstrucción.
Mire, no me acordaba.
Y bueno, hay que desostruir el intestino. Sí, sí. ¿Verdad? Que estuvo 50 años almorzando en la televisión, claro, señor, consecutivo, en gerundio, nunca paró de almorzar. Almorzando con Mirta Legrand, ¿cuántos años? 16.000 programas de almuerzo y ningún programa especial que se llame Defecando con Mirta Legrand.
Entonces, está en un estado de almuerzo permanente.
Exacto. ¿Qué es Mirta? Mirta Legrand existe cuando se prenden en la cámara. Y bueno, siempre se prende en la cámara, está almorzando. Y nunca defecando con Mirta Legrand. Nunca hicieron un programa de noche a las 3 de la mañana. No tiene por qué ser, ¿entiendes? Pero es para que cura su necesidad.
Defecando
con Mirta Legrand después de almorzando. Y bueno, es ella sentada en un water con todos los mismos invitados que tuvo sentados en el water. Otro tipo de charla.
Claro.
Y al final, claro, termina muriendo obstruida por un solete gigante. Ese era el final, ¿verdad? Hasta que se produce el dilato. Y se desostruye gracias a la intervención de Santa Francisca, señor. Le sacaron la mitad de su peso de mierda. Y una vieja de mierda. Y bueno, quedó como la Santa Barométrica. Así se la conoce, ¿verdad? En la Argentina. Hizo milagro, pero ese milagro no está certificado, ¿verdad?
No.
Es un milagro. No, pero ya había hecho uno en Colonia,
claro.
Lo más lógico...
¿Y querés una obstrucción?
Lo más lógico
Usted siempre vincula con lo que
es el otro. Sí, exacto, por eso. Por
con
eso,
el tránsito lento.
Claro, porque Colonia es el lugar donde no existen los sanitarios en Colonia. ¿Sabían ustedes?
Darwin sí existe.
No, sí, no existen los sanitarios. ¿No? Sí, también existen los vendedores de helado en la Antártida. Por favor. Por favor, señor. No hay demanda del sanitario. Existirán, vivirán de otra cosa, señor. Pero no hay demanda, porque está todo el mundo obstruido ahí. Bueno, y lo siguiente que hizo fue allá, pues está. Y listo. ¿Cuándo sale la nueva versión del álbum de Los Santos? Con la figurita de la llanta uruguaya, señor.
Bueno, varios ayer, ¿no? Porque estaba leyendo la nota de la Nación, son un montón de santificaciones.
Ah, 10.
Ah, claro, se hacen como en
tanda. Claro. Para mí eso está mal. La iglesia maneja todo mal. Eso de a 10, te saco de a 10.
No los botea, los tira ahí.
Casi pisa por metro que te hace.
Y algunos con esa historia. Uno, el francés misionero del desierto de Argelia. El sacerdote carmelita Tito Brasma, asesinado en un campo de concentración.
Ah, ese era el Tito Brasma, sabe que era periodista.
¿En serio?
Sí, era periodista Tito Brasma, es el santo de ustedes.
Canonizaron un periodista.
Brasma, sí, señor, el Tito Brasma. Periodista el Tito Brasma, señor, periodista holandés. Viejo lobo de las relaciones
profesor
de los diarios
de irlandés.
Un bandido. ¿Qué tipo de milagro hace un santo periodista, señor? Le van a tener, tienen que saber ustedes porque le van a tener que empezar a rezar a ese.
Al Tito Brasma, bueno.
Sí, para que no se le muera la fuente.
Para que aparezca la tercera fuente.
Exactamente, no, claro. Dale, Tito, mandame la tercera. Qué raro igual, porque es eso, la constatación de una noticia periodística como un milagro. Es difícil de...
Pero que asesinaron un campo de concentración nazi, ¿no?
Bueno, sí, una linda historia para ser relatada por él mismo, ¿verdad? No se pudo cubrir su propia...
Hubiera sido un milagro, ¿no? Si aparecía su
propia vida. La nota de su propia vida firmada por él mismo.
Es un milagro.
¿Hay algunos que dieron su vida por esto?
Bien, el Tito Brasma, te rezo para que Jeff Bezos compre el Washington Post. Ese fue el último milagro del Tito Brasma. Fue que consigue mecenas el Tito Brasma. El Tito Brasma. El Observador acaba de meter un comprador nuevo gracias al Tito Brasma. Ya metió otro milagro, señor, el Tito Brasma. El santo de los periodistas, señor.
Muy
qué
lindo. Bien. No, el indio una historia tremenda.
Para que no se te pierda el grabador. ¿Eh?
El primer laico indio de Svazayán Pillai, Martin Lazar, arrestado, torturado durante 3 años y luego ejecutado por negarse a retractar su fe, que se había convertido al cristianismo.
Qué paciencia toda esa gente, ¿no? En esa historia, torturado durante 3 años.
3 años.
Y no se retractó.
No.
Otro santo, ¿no? Tremendo los compañeros
de santo. El santo de los necios, sí. Qué viejo terco. Sí, peor que Artigas. Para mí está mal que lo pongan de 10 igual, porque es como, mandame 10 de estos, te lo canonizo. Acá te canonizamos de 10.
Claro, hay un error de marketing.
Para mí sí, es un número como muy mundano, ¿entiendes? Uh-huh. Es como, la 10, te canonizo. El año que viene canonizo 10 más. Traeme 10 más que te lo canonizo. Y había 50.000 peregrinos, dice... Eso dice el dato de Vaticano, 50.000 según dato de Vaticano. Lo increíble es que F dijo que había 60.000. Por lo que se puede decir que F es más papista que el Vaticano.
Sí.
Es impresionante, ¿no?
Sí.
Lo otro increíble es que yo haya consultado 2 fuentes para
ver
dato
el dato de
Vaticano. ¿No? Pero me gusta.
La trabajó, dale,
porque me
bien.
Gusta la discrepancia numérica.
Está muy bien.
Bueno, y además estaba buscando a ver quién sabía. Había entre los supuestos y no, había unos 380 hinchas Nueva Chicago. Referente de la Butelier ese de San Lorenzo, que tienen prohibida la entrada a la cancha. Exactamente, 320 de Almirante Brown, 136 de Banfield, que te manda religiosamente el cabezón Dualde, y estaba Rafa Dillego también. ¿Tá? Todo eso con los bombas, con eso porque papa peronista. Y todo eso, señor.
Bueno,
nuestro presidente se fue a hacer canonizar. A Paraguay,
sí,
señor.
Una
se
distinción
hizo
muy
para canonizar. Se hizo, lo parabeatificaron en Paraguay, señor. Le dieron una. ¿Qué fue lo que le dieron?
Una orden.
La distinción
al
de la Orden Nacional eso. Del Mérito en el grado de Collar Mariscal
eso.
Francisco Solano López.
Eso, mire. Ahí está. Comercio.
Una página de presidencia le dice
comercio.
Sí, hoy por hoy comercio.
Comercio, ¿no?
Digo, hoy, antes comercio.
Le dieron el santo comercio. ¿Y de qué hablo? De comercio, señor.
Sí,
¿eh?
Y es verdad.
Ahí veo Solano López, pero allá es comercio. Le tenía que haber dicho él, me parece. Y bueno, y fue a hablar de comercio. Y dice
Puerto,
que la salida al mar natural de Paraguay es Uruguay, dice. Sí, sí, y bueno.
Puede ser.
Y capaz que sí. ¿Quién te dice?
Y el Paraná sale ahí. Yo
se vendría una gran inversión cerca del mar.
Sí, tendrían que ir a vacacionar más allá y menos a Colombia, les dijo también. Mucho más seguro, dice. No, ¿qué? No. ¿Es verdad? Sí, es verdad, les acaban de matar un fiscal a los tiros ahí.
Sí, pero eso lo usó para otra cosa, la calle en las declaraciones. Me parece que lo usó para hablar de la delincuencia internacional y atajar un poco lo que le pasa internamente, ¿no? ¿No vieron cómo está esto de la delincuencia internacional? Dice, ustedes me entenderán, claro. El narcotráfico, el narcomenudeo, todo es impresionante.
Y nosotros, por suerte, Ever ya hizo una recorrida por Punta Carreta que acomodó todo. Vamos a hacer como que no nos dimos cuenta que está senil el ministro del Interior, digo, para tomar una actitud acá más, ¿verdad?
No, senil no, puede cometer errores, puede tener una estrategia.
No, eso no es un error, no es un acto de senilidad acompañado por 10 personas.
Mal asesorado, mal rumbeado.
Bueno, claro, pero si no echa a todos los asesores, que es él el que está senil, ¿entiendes? Y todo lo demás le siguen la corriente, me parece.
No, fue muy polémica su decisión y de hecho muy caricaturesca de alguna manera.
Autocaricaturesca.
Claro, se automemió.
Sí, bueno, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es una actitud de cuando uno resalta sus propias virtudes, ¿verdad? Eso es, usted está hablando de otra cosa.
No, él está hablando del automeme. No,
discúlpeme. Yo pensé que lo estaba...
se transformó en un
eso
meme.
No es una canonización, sino que es una caninación, señor. Sí. Es cuando uno, en un acto canino... se autoafelatia, claro, señor.
No.
Se puede hacer metafóricamente.
Yo estaba hablando que cuando uno agarra el afeinado orillo ahí en un momento crítico, así, después eso se transforma en memes permanentes. El ómnibus que eligió mal Punta Carretas, Peñal, todo él propició todo, ¿no? Solo.
Claro, por eso le digo. Lo que le digo es, tenemos que hacer como que no está senil. Hacemos como en Estados Unidos están haciendo eso con el presidente, ¿por qué no podemos hacer nosotros?
No está difícil.
Exacto, señor. En la primera potencia económica, bélica y cultural del mundo lo pueden hacer con su propio presidente, porque nosotros no lo vamos a poder hacer con el ministro del Interior. Yo lo que pregunto es si es esa la actitud que tenemos que tomar, nada más. Sí, a mí me dan la orden y yo lo hago.
No, la actitud, si uno entiende que no está en condiciones de dirigir esa cartera.
No, bueno, eso no es necesario que venga la Santa Francisca a producir un milagro para que nos demos cuenta, señor.
Tendrá que tener la calle la mano firme para un cambio de rumbo allí.
Estaba haciendo para canonizar allá en Paraguay, señor. Esto es otra cosa.
Estaba para otra.
Bueno, no quiere decir que no esté atendiendo lo local. Simplemente fue y vino, son dos días.
Sí, bueno, que tanto no estar atendiendo, porque si no, ya se hubiera dado cuenta. Si nos dimos cuenta todo.
Habrá que ver qué habló con él en aquella. Lo que pasa es que de aquella reunión con la calle salió de derecho para Punta Carretas.
Derecho, claro, por eso.
Entonces, eso es lo raro.
Fue a pedir el respaldo, recibió el respaldo y lo usó para sacarse la silla. El respaldo. Bueno, amigo, usted no sabe usar el respaldo. Usted sabe lo que necesita, un taburete, váyase.
Yo sospecho que no le dijo lo que iba a hacer, pero es una sospecha basada en...
por eso peor todavía.
Si no le dijo, de acá voy a Punta Carretas, una recorridita, le toco timbre a Javier García.
Respaldadito está.
Por ello, con el respaldo a estrenar. ¿Y con qué? ¿Cómo lo estrenaste? Una recorridita ahí por metí farmacia, metí un poco de confi, pasé ahí en la confitería, me encontré con la señorita de la reña, me dijo que habían afanado un frog ahí. Esto es una cosa insólita, o sea. Y después le pregunté a uno y me dijo, pichate ahí a unos autos ahí.
Le rompe los vidrios.
Le rompe los vidrios, ¿sí? Y bueno, está, y todo eso, a todo eso iba esquivando los delivery, ¿no? Que deben tener una noción un poco más clara de cómo está la cosa en las calles, ¿no? Pero lo sigo esquivando, está lleno de delivery toda esa zona por la que transito. Lo sigo esquivando, no hablo con ninguno.
No hablo.
Vamos a dormir. A propósito, le mando saludos. Es delivery de camioneta, pero delivery del fin, Darwin. Lo escucha siempre, se llama Teddy.
Teddy. Yo tengo,
como
tengo
el osito, me dijo.
Tío,
bueno,
tengo un tío que se llama Teddy.
Bueno, un saludo para él. Los saludos, me mandan saludos, pero él es.
Tenía un mellizo.
Le di buena propina.
También papá, me dijo murió, que igual que le pasó a Mirta Legrand. Se le murió el mellizo. Bueno, igual estaban peleados. Así que bien, no se ha hablado.
Bueno, vamos. Columna deportiva, Darwin, 11:30 a.m. Lo esperamos por acá. Gran parte del medio hasta ahí.
Presentó Mercado Libre. Darwin pidió un nuevo look a Mercado Libre, pero nadie lo vio. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.